música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen obras para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Auspicia este segmento
Morada Dos Ventos, Pipa.
El primer lugar cuando decidas viajar.
Bueno, aquí reunidos, Band of Brothers, y resulta muy estimulante y muy cálido el encuentro siempre. Aquí los sábados, tempranete y firmes. No se puede escuchar, ya sabes, a la manera de cada uno, por supuesto, y recuperar también tramos, etcétera. Pero lo que importa es la reunión. En esa reunión no se trata de un editorial, porque nosotros no hacemos editoriales, porque por lo general son, por un lado, pretenciosos y por otro lado soporíferos. Pero podemos contar algunas cosas. Yo creo que cualquiera cree que luego del rechazo del presupuesto enviado al Congreso por el gobierno por medio del ministro de Economía Guzmán, se verificó que el país ha cambiado. Cambiado porque se dudó mucho, fueron muchas horas de discusiones, de reuniones en comisiones, reuniones desde el oficialismo a la oposición, particularmente de Juntos por el Cambio, pero también estaban los liberales, la izquierda, la iglesia sin pestada de alguna manera, porque forma parte del ámbito occidental donde ocurren nuestras cosas. Y el proyecto de presupuesto llevado por el ministro no era aceptable. Un chico o un lego como yo advertía que con el test de la inflación, digamos que si estás en un laboratorio y estás trabajando con un mechero de Bunsen y un tubo de ensayo, y eso es una prueba, te sale un color que dice que no está bien esto. ¿Por qué? Porque no se puede incluir un presupuesto menor que el que nos aflige ahora para el año que viene. Esto es un solo ejemplo, porque el presupuesto incluye muchísimas cosas. Pero ¿qué ocurre? El país necesita un presupuesto, y ahí de un modo un poco con una fuerte presión por parte de la bancada oficialista se intentó la aprobación, no a carpeta cerrada, porque no resultaba inimaginable, pero no aceptó tampoco pasar a un cuarto intermedio y volver a una nueva versión que pudiera resultar un poco mejor, un poco más vinculados con la realidad y no un garabato. Y allí los ánimos vinieron a demostrar, y los números también, que aquello desde el 14 de noviembre por parte del oficialismo, aquello de que el que pierde gana, no era verdad. El que había ganado ejerció como ganador y sin mayoría en el Congreso se dio con la puerta del el estilo particularmente kirchnerista, de un poco de llevarse esa puerta por delante. ¿Cómo? Estamos mandándole esto, tenemos que aprobarlo, tenemos que ir a negociar con el fondo, con un presupuesto aceptado, y además todos necesitamos un presupuesto. Pero todo terminó en una votación y en el resultado adverso, el rechazo del presupuesto propuesto por el oficialismo. Eso significa ser y cambiar, a transformarse en otro país. No era como antes. El martes próximo habrá una nueva reunión y se verá un poco qué y de qué manera y cómo, para no recurrir a un decreto o refrendar el presupuesto del año anterior, que también resultaría inaceptable. De manera que esa singular circunstancia tiene muchas raíces adventicias y un cambio político muy muy importante, muy importante. Diremos, porque a la par y de manera paralela también se avecinan juicios por venir, juicios orales con respecto a la vicepresidencia, a la presidenta, que luego revisados los dos jueces que sobreseyeron las causas, Otesur y Los Sauces, el fiscal dijo: no, esto no va sin ver, como en una mano de póker. Esto se tiene que hacer un juicio aquí, no para condenar, porque puede resultar absuelta, pero no dotar a nadie de una absolución previa al juicio oral ordenado. Es uno de los temas que se nos avecinan. Dando vendrá el verano, el sol, la pandemia no cesa y es real. Hay muchas maneras de prevenir, prepararse y explicárnoslo, como lo puede hacer el doctor Hugo Pizzi de manera brillante, por qué se producen las pandemias. Son temas atractivos, interesantes, y vamos a recorrer muchos alrededor de la realidad y de los sueños de nuestros compañeros en la marcha por la vida. Hay que agregar que debió retirarse del fútbol el Kun Agüero, seguramente uno de los 10 jugadores más importantes del mundo, transferido desde Manchester al Barcelona. Se pensaba en conseguir un dúo con Messi. Ya sabemos todo lo que pasó con Messi y ya sabemos lo que pasó con Sergio Agüero, el Kun Agüero, que es un personaje tan encantador, tan simpático, tan empático, tan grato, que todas las hinchadas han deplorado que por su arritmia cardíaca tuvo que, tiene que dejar de jugar al fútbol. No quedará al descampado. El Kun Agüero merecidamente ha recorrido muchas canchas y muchas glorias como para estar arropado en la vida, pero el vacío de dejar algo tan trascendente como ser una estrella del fútbol, allí queda este adorable personaje simpático y optimista que se ve en este trance. Las facetas alegres del Kun Agüero están aquí en esta canción desde hace bastantes años, donde el Kun Agüero canta su cumbia, la cumbia del Kun Agüero, y él canta con sus hermanos y otros músicos que conforman el grupo Los Leales. No se lo pierdan, es muy divertida y muy rítmica y muy grata la cumbia cantada por el mismo Kun Agüero.
Kun Agüero, papá.
Ahí llega.
Escucha, mami, esto es para vos y mis hermanas. Por las ganas que no puedo contener, porque mi sangre está siempre presente. Por las emociones que me hacen sentir, el fútbol es mi pasión, mi gana de vivir. Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti, se nota en cada juego que quieres ganar. Deja tu vida para conseguir el gol.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Allá vamos con el Factor Mickey Mactas y la el territorio de Mickey. Luego de haber tenido realmente un éxito grande, el Gran Rex con los espíritus, y todo su aspecto, digamos, intelectual, indagador, alrededor de la música, que tiene tanto que ofrecernos y tanto nos alegra, en realidad, el descubrir, el redescubrir, el encontrar. Hola, Mickey, ¿cómo vamos?
Todo bien, por suerte.
Me alegro mucho, Mickey. Pues, ¿por dónde estás circulando, por favor?
Bueno, en este caso es un viaje a petición hacia mi propio grupo, hacia Los Espíritus, una agrupación que cumple por estos días un poco más de una década, quizás 12 años ya en el...
Caray, esto pasa muy rápido. Claro, pero es un grupo, una banda, una manera musical que ha señalado, pues, una personalidad muy marcada, con muchos seguidores, con mucha aprobación, ¿eh?
Bueno, nosotros buscamos siempre, de manera accidentada, sin saber exactamente qué hacer, mezclar el rock and roll con los géneros de raíz, y bueno, hasta acá nos llevó el camino.
Sí, un camino muy atractivo. ¿Qué nos vas a contar y qué vamos a escuchar?
Bueno, en este caso vamos a escuchar una canción, un blues clásico, oscuro, rutero, que se llama Mugre, en el cual nos acompaña también otro músico invitado llamado Carca, un músico de rock que sigue férreamente la tradición del rock de los 70, con una voz grave, quizás similar o con influencia de mucho de Box Day, el grupo Box Day.
Claro.
Y su cantante Willy Quiroga, una voz de rock setentoso argentino. Carca, un músico excelente, excelente bluesero, con hoy en día también 30 años de trayectoria. Y quiero remarcar eso porque la gente que perdura en el tiempo haciéndolo y pone tanto esfuerzo a lo largo del tiempo es muy valioso, y a veces quizás como sociedad nos cuesta valorar esas cosas. Somos muy de la destrucción fácil, nos gusta mucho destruir a veces las cosas, y realmente una persona que ha construido y se ha brindado durante más de 30 años es digno de aplaudirlo, ya por eso solo.
Indudablemente, y merece admiración y respeto, porque en realidad las cosas fáciles se van fácilmente también. En cambio, construir un camino es otra cosa.
Exactamente, sí. Es mucho más difícil construir que destruir. Así que bueno, en esta canción Mugre, el blues Mugre, tenemos el honor de que nos acompañe Carca. Así que bueno, escuchémoslo.
Pues vos también estás resfriado, que todo el mundo.
Yo estoy resfriado, pero en realidad es una reacción alérgica al polvillo de una pequeña obra.
Ah, pues, bueno, no sé si sos farmacéutico o consuetudinario, pero hay antialérgicos. Pero no nos alejemos de esto. Vamos a escuchar Mugre, Los Espíritus, más Carca, es decir, un músico rock histórico, valioso, consistente, se unen y nos hacen escuchar la música, es decir, Los Espíritus, con Mickey y sus notorios compañeros, más Carca, un blues. ¿Vamos allá, Mickey?
Dale, vamos a escuchar Mugre Blues.
Vamos, muy bien, gracias. Allá va. Yeah. Cumbre del blues, Muddy Waters es realmente la altura mayor. Muddy Waters, Muddy, que es como el fangoso, el encharcado. Waters, pues, desde luego empezó a cantar tempranamente en el sur de los Estados Unidos, en un ámbito muy blusero y muy proveniente de la carrera de la esclavitud y la discriminación que subsiste, no bajo la forma de una esclavitud abierta ni legal, pero de una distancia. Todo aquello a partir de la también tremenda guerra civil norteamericana. Bobby es el blues mismo, y este es tal vez su himno personal. Vamos al gran, de paso les digo que admiradores de Muddy Waters, los Rolling Stones hicieron un disco con él. He visto el video del resultado y era evidente que Muddy Waters de alguna manera los tomó un poquito en solfa estos chicos que bluseaban tan blancamente y con tanto entusiasmo. No era el blues, pensaba, estoy seguro, Muddy Waters, porque el blues es Muddy Waters con, en este caso, Hoochie Coochie Man. No te lo pierdas.
The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls lead me by my hand, then the world I know, the Hoochie Coochie Man, but you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know I'm here.
Lanús en movimiento, con cuánto, pues con tanta ímpetu y tanta creatividad. Fíjense, por ejemplo, que el distrito lanucita suma ahora nuevos locales y se consolida como el polo gastronómico del sur. El intendente, es decir, Néstor Grindetti, visitó la nueva cervecería Peñón del Águila, ubicada en la intersección de Iberlucea y Tejedor. El local abrió sus puertas hace más o menos una semana, algo más, y se suma al proyecto de ampliación del polo gastronómico que impulsa el municipio para reactivar el sector privado y la generación de fuentes de empleo. ¡Bravo Lanús! Ya me han hablado y se habla y tiene una vitalidad enorme allí, en la zona sur y en Lanús, del polo gastronómico Lanús. Bravo por ustedes, Lanús.
Café.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos. Vivamos Vicente López.
Novedades de Tigre siempre son bienvenidas porque el dinamismo del trabajo en el municipio de Tigre es digno de ser subrayado. Por ejemplo, por disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires y con la intención de cuidar la salud pública de nuestra ciudad, a partir de diciembre se exigirá a todos y todas los mayores de 13 años que quieren concurrir a eventos masivos. El pase libre COVID-19, a través del cual deberán acreditar el cronograma completo de vacunación contra el COVID-19, 2 dosis, al menos 14 días antes de los siguientes eventos. Aclarado esto, que es importante, vamos a las actividades y a los eventos. Actividades culturales, deportes, deportivas, religiosas, recreativas, en espacios cerrados. Trámites presenciales ante organismos públicos, provinciales o municipales y ante entidades privadas cuando impliquen, importantísimo, aglomeración. Trabajadores que realicen atención al público en instituciones políticas, públicas y privadas, que todo es la esfera político-social en términos generales. Puedes obtener el pase a través de las aplicaciones Vacunate PDA, Mi Argentina o con el carnet de vacunación. Tenés tu carnet de vacunación, también es una vía completamente adecuada. Mucha actividad siempre, incesante, en el municipio Tigre. Gracias por informárnoslo.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
En el Factor Mario llega, afortunadamente, Silvina Tassat, licenciada en nutrición, integrante de la Sociedad Argentina de Nutrición. Siempre este territorio de la nutrición, por algún lado, nos indaga, nos pregunta, nos dice cómo y de qué manera. Llegados las fiestas, la oscura tierra gira con vivos y con muertos, que es aquello que se le ocurrió al
desmesurado Neruda, pero todos vamos a recordar y a celebrar, y quienes estamos por aquí seguramente en su mayoría comerán, beberán, etcétera. Silvina, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, Silvina. Bueno, vamos a beber. En general tenemos la idea de que nos vamos a pasar de la raya, de que vamos a comer cosas en exceso. No me atrevo a decirlo cómo, esto me lo tenés que decir vos. Grasas, calorías y alcohol.
Sí, y lamentablemente, y lo digo así, no es solamente durante las fiestas. Parece que el mes de diciembre es el mes de las reuniones, de las celebraciones, y eso está muy bien. Más en este contexto donde estuvimos tanto tiempo sin poder encontrarnos, sin poder celebrar. Pero por lo general el mes de diciembre es donde uno, aunque no se haya encontrado en todo el año con amigos o con familiares, aparecen estos encuentros, y estos encuentros son generalmente alrededor de una mesa con mucha comida y bebida.
Sí,
entonces el tema acá viene de la mano, como todo creo que en la vida en general, pero en la nutrición en particular, es tener un equilibrio. Porque el 31 de diciembre es el último día del año, pero no se termina el mundo ni se termina la comida en la faz de la tierra. El primero de enero y el 2 de enero volvemos a comer.
Sí, por supuesto, por favor subrayen lo que nos dice Silvina Tassat. Aquellos que festejan con euforia y alegría, y otros, me anoto, que preferirían irse a dormir 4 días antes y despertarse el 1 como un oso. Pero bueno, se come y se bebe. Equilibrio, ¿de qué manera?
Equilibrio y moderación. Y es posible, porque por suerte estamos en el hemisferio equivocado para una Navidad blanca, pero correcto para comer mucho más saludable. Tenemos mucha fruta y verdura de estación, y creo que tenemos que privilegiar este tipo de alimentos, hacer muchas ensaladas variadas, que se pueden hacer infinidad de distintas recetas con comida muy rica, pero que no agregue exceso de, como vos bien decías, de calorías, de grasas saturadas, de hidratos de carbono, de todo lo que se suele comer en exceso. Y se puede lograr, y se pueden hacer distintas carnes magras con distintas salsas que no tienen que estar llenas de mayonesa ni de crema, o que se pueden optar por algunas de las opciones que vienen un poco más bajas en calorías. Se puede hacer un riquísimo vitel toné sin ponerle crema y mayonesa común. Nosotros los nutricionistas tenemos muchos trucos como para enseñarle a la gente qué comer de forma adecuada y no morir en el intento de quizás estar en un plan de alimentación y pensar que uno puede arruinar todo lo hecho por comer algo diferente.
Silvina Tassat, notable nutricionista, nos vamos a detener en este punto, ya que lo mencionaste. Es tradicional, si se trata de una familia numerosa, se da cita en algún lugar, no veremos las cosas que se permiten, no se permiten, etcétera, sobra decir por la razón, pero sí, se aporta en general alguna cuestión. El vitel toné, que en efecto es muy rico, el vitel de la carne, realmente es un peseto, supongo, finito, con unas anchoitas y unas alcaparras, es sumamente rico, pero parece que también está cargado ahí de mucha caloría, ¿no?
Claro, pero mira, se puede hacer. El peceto es una de las carnes más magras que existen, así que con eso no hay ningún problema. El tema es la salsa. Y si a la salsa, en vez de hacerla con mayonesa común, la hacemos con mayonesa light. En vez de ponerle un atún en aceite, le ponemos un atún al natural. Las alcaparras no hay ningún problema. Se le pone un buen chorro de mostaza que le da mucho sabor y unas gotas de jugo de limón, y no le agregamos la crema de leche, hacemos una salsa muy rica y mucho más liviana, y comemos el vitel toné clásico. Y lo que vos decías de las reuniones familiares, es muy común que cada mujer de la familia tenga una especialidad y una comida típica que toda la familia espera, y tal que cual. Esa mujer también le encanta lucirse haciéndosela para que todo el mundo la disfrute. Entonces, yo creo que también si uno come algo fuera de lo que come tradicionalmente en un momento especial, la clave acá está en, como te decía yo, en el equilibrio y en la moderación, en servirse en el plato la cantidad justa, en no hacer cantidades exageradas de comida, en no servirlas a la mesa fuentes con muchísima comida que queda durante horas arriba de la mesa. Y otro riesgo es el tema del calor que tenemos por lo general en estas fechas, y que si usamos salsas como mayonesas o cremas pueda llegar a contaminarse. Entonces hay tantas cosas que hay que tener en cuenta. Pongamos lo que vamos a ir comiendo, vayamos reponiendo de la heladera de a poco, y no cocinemos en cantidades industriales que después estamos días y días comiendo lo mismo, o si no, desechándolo porque tampoco se puede mantener durante muchos días.
Y si no se tira, efectivamente.
Y bueno, es un desperdicio, y eso es un lamento, ¿no? El tema del desperdicio de alimentos.
Por supuesto, claro. No es en el mundo adecuado.
Ya tenemos unas cifras de desperdicio, ya se tira en este país una cantidad de toneladas de basura por habitante por año que son siderales. Ese es otro tema interesante para charlar, la cantidad de pérdidas y de desperdicios de alimentos que tenemos en un país donde mucha gente no tiene para comer.
Sí, o come, es casi espeluznante, o come directamente de las bolsas de basura.
Exactamente.
Es deplorable. ¿Y qué pasa con los frutos secos? Porque claro, abundan, quiero decir.
Otra vez.
Secos, digo, en general, de pasas a estos grandes higos tipo Esmirna, que son riquísimos.
Uh-huh. Y otra vez te digo lo mismo, que estamos en la estación equivocada, porque en donde hace mucho frío son alimentos calóricos y de buena calidad. Y acá déjame hacer la salvedad de que tenemos lo que son frutos secos, que son todo lo que son almendras, nueces, castañas de cayú, avellana, etcétera, todo lo que es el fruto seco, y el fruto desecado, que es la pasa de uva, el higo de Esmirna, que es riquísimo, los dátiles, los que son frutas desecadas o deshidratadas. En los primeros, en lo que son frutos secos, lo que va a prevalecer son las grasas, y que son grasas de buena calidad, ¿no? En la nuez, en la almendra, en la castaña de cayú, en la avellana. Y en el fruto desecado, al ser una fruta deshidratada, lo que logramos es sacarle agua y concentrar mucho más los hidratos de carbono, o sea, los azúcares simples que contiene la fruta en sí. Entonces, por un lado vamos a tener exceso, más grasas, pero de buena calidad, y por otro lado más hidratos de carbono simples, que se absorben muy rápidamente por sangre. Otra vez volvemos a lo mismo, la moderación. Y encima quizás uno puede incurrir en lo mismo que decía antes, que cuando uno se pone una mesa donde hay muchos platitos servidos y va con la mano a picotear, pierde control de la cantidad que consume. Entonces la recomendación es agarrar un platito, fijarse todo lo que hay, seleccionar cantidades moderadas de lo que uno tiene ganas de comer y comer despacito, disfrutando de una buena charla, tranquilo, y no comer y comer sin control de las cantidades que uno está ingiriendo.
Silvina Tassat, finalmente te diré, querido, que va de suyo que el exceso de alcohol no es en absoluto recomendable, sino lo contrario.
Exacto.
Pero se brinda, por ejemplo.
Se brinda, y está muy bien brindar, y está la celebración, es importante hacerla. Tenemos que tener en cuenta que las bebidas tienen distinta contenido o graduación alcohólica según de qué bebida estemos hablando, y que algunas pueden tener agregados de azúcares, como por ejemplo una sidra. Un champán es una bebida más seca. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cada grado de alcohol nos aporta 7 calorías. que es un valor calórico bastante importante si pensamos que un gramo de grasa nos aporta 9 calorías y un gramo de hidratos de carbono y de proteína nos aportan 4 calorías. Entonces estamos más cerca de la grasa con el alcohol que del hidrato o de la proteína. Y que son calorías que nosotros llamamos vacías porque no nos aporta ningún principio nutritivo, solo es el alcohol que el cuerpo lo absorbe, el estómago lo absorbe y se va directamente a metabolizarse en el hígado. Hay algo que es muy importante y que me gustaría dejar en claro, el alcohol deshidrata y estamos en verano con mucho calor, cuando uno toma bebidas alcohólicas empieza, vos viste que hay una predisposición a ir al sanitario a orinar con más frecuencia cuando uno toma bebidas alcohólicas porque
y a tener bastante sed también.
Claro, pero hay una enzima que se llama, una hormona, perdón, que se llama antidiurética, que cuando uno toma mucho alcohol uno está como todo el tiempo como con una inhibición de esa hormona, porque si no estaría haciéndose pis todo el tiempo.
Claro.
Pero cuando uno toma mucho alcohol, se libera esa hormona, entonces provoca que uno tenga más necesidad de ir a orinar, y eso produce deshidratación. La clave sería que por cada copita de alcohol que uno tome, tiene que reponer con 3 vasitos de agua, que es bastante. Pero como para generar un efecto un poquito más suave en el organismo.
Porque Silvina, parece, se dice fácil tomar bastante agua, pero no, pero no es tan sencillo.
No, y no es sencillo, y bueno, yo el otro día hablaba también en otra nota de la importancia de tomar en esta época de verano, siempre es importante mantener la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de las guías alimentarias nuestras para la población argentina, de los 2 litros de agua por día, que son equivalentes a 8 vasos. Pero ahora en verano quizá hasta aumenta un poquito más esa recomendación, y las personas mayores, y no solamente los adultos mayores, sino que las personas mayores de 50 años empiezan a perder la sensación de sed. Y eso es más fácil de que se logre una deshidratación. Entonces, por eso es tan importante insistir en consumir esos 2 litros de agua diarios.
¿Vale para ese propósito el té, el mate, la Coca-Cola, etcétera? También es líquido.
Es líquido, pero la recomendación es de tomar 2 litros de agua por día. Siempre tratamos de tomar bebidas que no tengan azúcares agregados. Entonces, si uno toma infusiones, es recomendable tomar infusiones que no tengan azúcar.
Sin azúcar.
Como una forma de hidratación, pero igualmente el tomar agua es muy importante porque es inodoro, incoloro, insípido. Es como si fuese nuestra manguera de limpieza interna, y es muy importante el consumo de agua. Como agua per se, ¿sí? Sin agregado de más cosas. Se pueden hacer aguas saborizadas caseras también, muy ricas, como uno encuentra en distintos bares, donde se le pone rodajas de limón o de naranja, unas hojitas de menta, una rodajita de jengibre, y es una muy buena forma de hidratarse para la gente que le cuesta tomar agua como bebida. La soda, que es agua carbonatada, que solo tiene gas, también es una muy buena forma de hidratarse.
Silvina, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has informado, porque ha sido detallado, muy variado, muy 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 interesante a cumplirlo, porque no significa comer menos y no comer rico, para nada, de modo que queda claramente explicado.
El placer tiene que estar tenido en cuenta en nuestra vida y no hay que relegarlo. Por eso mi recomendación de comer las cosas que nos gustan, pero con moderación, con criterio, con cautela. El tema de las bebidas, lo mismo. En toda esta época de verano que se nos viene también encima en cualquier momento, en la playa, en el picnic, recordar que las frutas y las verduras son nuestros aliados número uno, los lácteos, los yogures, tomar un buen vaso de leche, comer huevo, comer carnes magras, se puede comer rico, sano y mantenerse en muy buenas condiciones de salud.
Nos alejamos un poco del propósito central, pero el huevo, ¿es amigo o enemigo? Si vos te tomás en tu desayuno un huevo pasado por agua, por ejemplo,
que bien amigo, rico. Amigo, sí. Muy amigo, en una época lo denostamos.
Así es.
Son, bueno, estos son las cosas de la ciencia, ¿no? La ciencia es investigación y nueva evidencia continuamente. Y en la década de los 80, 90 era el enemigo público número uno. Han salido tapas de revistas importantes a nivel mundial como que eran el enemigo, el huevo. Y luego de muchos años de investigación sabemos que el huevo es nuestro amigo, que tiene proteínas de un valor nutricional supremo, que la yema tiene colesterol pero también tiene grasas de muy buena calidad, que tiene vitamina D que tanto nos falta,
que tanto pedimos para el sol que a menudo nos falta,
el sal que nos falta y la suplementación que muchas veces a la que tenemos que recurrir. Entonces sí, un huevo que esté cocido, nunca el huevo se consume crudo porque el riesgo de la salmonelosis es muy importante.
Claro.
Entonces sí, el huevo cocido, si está pasado por agua quizás dejarlo un poquitito más para que tenga un poquito más de cocción, o duro o revuelto en una sartén de teflón sin aceites agregados. Sí, al consumo de huevo, la recomendación en población sana, esto es muy importante aclarar que cuando uno habla, habla a nivel poblacional, habla para toda la gente, y no es lo mismo hablar para un paciente en particular. Cuando uno le habla a una persona en el consultorio, está adecuándose a esa persona en particular. Estas recomendaciones que yo estoy dando es para la población en general y para población sana, y un huevo por día es una muy buena recomendación.
Incluso con el, a lo mejor ya es una fake news desde el punto de vista científico, pero persiste el riesgo de que se carguen de lípidos los vasos sanguíneos.
En la población sana, el consumo de un huevo por día no trae riesgos. Cuando uno se encuentra ante un paciente que tiene un síndrome metabólico, que tiene el colesterol alto, que tiene los triglicéridos, que tiene distintas variables de lo que tiene que ver con los lípidos en sangre que pueden llegar a afectar, uno hace un ajuste y ya no recomendaría un huevo por día, quizás serían dos o tres huevos por semana. Cuando Perfecto. Yo estaba estudiando en la facultad, directamente era comer solamente las claras y las yemas, tirarlas como si fuesen las cáscaras. Y la verdad que a uno le dolía también pensar que se estaba desechando una parte importante del huevo. Y hoy que hay tanta investigación y que sabemos tanto de tantas nutrientes de buena calidad que tiene la yema del huevo, decimos que no es necesario tirar las claras, sino que, bueno, se regula el consumo semanal, pero no se deja de consumir.
Muchísimas gracias, querida Silvina Tesar. Me opongo amablemente a que hagas otras notas, como me has dicho, pero bueno, te requieren.
Siempre estoy disponible para vos, y lo sabés, y es un placer charlar con vos siempre que me convocas.
Muchas gracias, que tengas buenas horas y buen año.
Igualmente, para toda la audiencia también.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Silvina Tassat, notable nutricionista, conversábamos con nosotros en el toque Mactas con Luciana Garone, con Juan Carlos Ríos. Luciana es nuestra productora general ejecutiva desde hace largo tiempo. Juan Carlos lo es a menudo también, en la puesta en el aire y la operación técnica imprescindible. De manera que estamos bien, estamos protegidos, estamos arropados y seguimos adelante. ¿Están de acuerdo? Ahí vamos. Les cuento, Dua Lipa, que dentro de poco va a... Y ya hay una gran demanda y son caras las entradas. va a cantar y bailar un poquitín en Buenos Aires. Dua Lipa es muy, muy bonita, por cierto, tiene un estilo particularísimo y muy atrapante, y tiene un enorme éxito en el mundo, ¿sí?, sin ser en rigor un personaje explosivo. No, como sirena. Vale la pena escuchar a Dua Lipa. Los padres llegaron a Londres de una de las repúblicas balcánicas en medio de aquella guerra feroz que se desató allí. Claro, todas las guerras desatan las peores cuestiones humanas, pero aquello, aquella explosión de la guerra de los Balcanes, una crueldad tremenda, porque fue de alguna manera una guerra entre hermanos, o aquellos que eran hasta ayer vecinos y reían juntos y demás, se mataron unos a otros. Allí creció en Londres Dua Lipa, nuestra cantante, la que nos trae ahorita mismo. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the show up.
Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Ah, qué bien, acepto conversar con nosotros. Hugo Pizzi, el doctor Pizzi, es un muy, muy destacado infectólogo, por cierto, y alrededor de la infectología y de sus, digamos, de sus cabezas más atrayentes y pacientes, podemos resolver o saber algo más al respecto. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo está usted?
Qué gusto escucharlo, Mario, qué gusto escucharlo, pero la verdad que cuando yo lo escucho me da una alegría rememorando cosas graciosas, y de sí. Pronto me cuesta entrar en lo serio, pero es un verdadero placer estar en contacto con usted.
Muchas gracias, doctor Piches, igual lo mismo me ocurre a mí, pero no vamos a hablar del gato y el zorro aquí, vamos a hablar de nuestra pandemia, ¿no? Me da la impresión a mí de una carrera de con obstáculos, donde pues una cepa enfrente, luego la aparición de Delta y ahora lo de Omicron. ¿Cómo puede entenderse y parapetarse en este orden, Hugo?
Bueno, mire, le voy a contar, o sea, le voy a hablar de sensaciones y de realidades.
Bien.
Nunca he conocido una variante tan contagiosa, pero tan rápidamente contagiosa como Omicron. Es una variante que inclusive entra una sola persona a una reunión de gente abigarrada y es muy probable que el 80% salga en minutos contaminado.
A mí
me dejó perplejo esa velocidad, pero la gran ventaja que estamos viendo en la recopilación de datos hasta hoy es que se comporta como un cuadro gripal, dolor de cabeza, fiebre, cansancio. No ataca pulmón y no agrede los nervios que tienen que ver con el olfato, lo que la diferencia totalmente de todo lo conocido anteriormente.
Es decir, doctor Pizzi, tiene una Omicron, tiene una gran agresividad y contagiosidad, mucha velocidad, pero sus efectos son más manejables, menos severos una vez que se contrae.
Exactamente. Fíjese, le voy a dar otro dato. Hoy en el mundo hay millones y millones de cuadros de contaminación por Omicron. Pero cuando nosotros teníamos vía académica días atrás que llegaban en el mundo historias clínicas sobre 3.000 casos de Portugal, de Inglaterra, de Alemania, en esos 3.000 casos había un solo muerto, y el muerto ese que todavía no hemos podido evaluar la historia clínica porque es en Inglaterra, en un hospital de Londres, es una insignificancia si usted saca cuentas, 3.000 a 1, y el conocimiento actual es que hoy hay ya casi superada el millón de casos y todavía sigue ese solo muerto, que no sabemos si fue por una comorbilidad previa o porque no tenía ningún tipo de vacunación. Por lo tanto, creo, Mario...
Sí, doctor.
Que hoy el desafío sigue siendo Delta, porque Delta sigue creciendo y Europa está arrodillada con Delta, ¿eh? O sea, el caos sanitario europeo es algo inimaginable.
Bueno, doctor Pizzi, esto no puede entrar en una minusvalía o en una zona de escepticismo. Esto es una tremenda realidad.
Sí, y lo más triste, Mario, es que el preludio de lo que pasa siempre en Europa, recuerde usted, ojalá que no venga, pero siempre viene a América, ¿no?
Claro, sí, sí, es lo que suele ocurrir y lo que se espera, lamentablemente, que vaya a ocurrir. ¿Y por qué se traslada Delta? ¿Por viajeros?
Ya Delta está en nuestro país y está subiendo a un ritmo inusitado. Desplazó. Antes, fíjese que le costaba desplazar a la Andina y a la Manaos. Le costó, pero ahora ya está ganando terreno y hay una circulación comunitaria en Argentina. Pero a mí lo que más me preocupa, más que la cantidad de 5.000 casos, 6.000 casos, es lo que me preocupa, las camas. Se están ocupando las camas. De estar vacío todo, ahora claro, estamos en el 35% a nivel nacional.
Sí, es una verdadera alarma en este orden. Una pregunta más, más quemante tal vez, pero más acerca de la filosofía de la medicina en este aspecto. ¿Por qué se producen muertes cuando el virus no desea, pongámoslo entre comillas, matar a su huésped, porque acaba también con el propio virus? ¿Cómo se explica?
Bueno, el asunto es así. Al comienzo, cuando entra el virus, en esta, diríamos, contaminación que semeja a una inundación, en la inundación arrastra a los frágiles, a los débiles, a los cardiópatas, a los diabéticos, a todo aquel que tenga algún tipo de minusvalía o a todo aquel que tenga algún tipo de problema. En cambio, cuando él quiere reproducirse, busca terrenos vírgenes y se hace muchas fotocopias a sí mismo, porque el objetivo es persistir. Pero esa fotocopia, que sería lo que se llama la replicación, es un término técnico de la virología, la replicación es una división rápida y proficua, pero está la desesperación de reproducirse, que algunas fotocopias le salen torcidas, otras le salen oscuras. Eso, explicado de una manera simple, reduciendo 1000 hojas de la virología y de la infectología, es lo que es una mutación. Las mutaciones pueden salir nimias, frágiles, intrascendentes, o pueden ser contundentes y muy agresivas, y eso es lo que ha pasado. Pero en general el virus, como usted dice, filosóficamente siempre va a buscar algún terreno virgen sólido como para poder seguir
reproducirse. ¿Para qué, doctor?
Sí, acá estoy.
Claro, para que no se extinga el mismo virus, que sería contradictorio, claro, incluso absurdo, sí, aunque
no. Hacer después es hacerse endémico y quedar conviviendo con la sociedad, y en ese caso nosotros vamos a tener que poner al frasquito de la vacuna antigripal, le vamos a tener que poner este el año 2023.
Bueno, sería un hecho muy feliz si se produjera antes, ¿no? Convertirse en endémico. Pero bueno, todo a su tiempo, doctor Pichi. Mire, pues, tenemos un enorme problema. ¿Por qué las pandemias en algún momento cesan históricamente? Me refiero a épocas remotas donde no había vacunas, nada.
En general, el ser humano sufre pandemias cuando de una u otra manera irrumpe en lo que sería el mundo ecológico y rompe los equilibrios. Entonces, cuando él irrumpe en el mundo ecológico y rompe los equilibrios, puede ser un equilibrio de un ciclo biológico de algo exótico, lo rompe, penetra y ahí entonces inmediatamente es agredido. Pero estas últimas, no hay ninguna duda de que son por la agresión que hubo hacia la naturaleza. Usted cuando viaja va a ver que se cruzan zorros por los caminos, hay lechuzas en los barrios privados, liebres que pasan de noche por un barrio o por una población periférica. Entonces los animales han perdido su hábitat, su nicho ecológico, y eso hace que se acerquen al ser humano, pero se acercan con sus virus, con sus hongos, se acercan de pronto con sus bacterias, con su riqueza, y a esto los chinos arriba se los comían, los buscaban de la selva, los sacaban y después se los comían. Entonces usted ahí va a tener una explicación de por qué tenemos estas epidemias espantosas.
Y sí, una explicación extraordinaria verdaderamente acerca de cómo ocurren las cosas. Siempre ayuda en alguna medida, ¿no? Pues doctor Pichi, mientras Delta avance y Omicron también, pero con mayor contagiosidad, pero menor peligro. Usted está estudiando también el dengue, que permanentemente es como una sombra sobre nosotros. Se han gastado millones de campañas de descacharramiento y otras palabras curiosas, pero ahí está, o no está.
Sí, claro, sí. Siempre va a ser un desafío y siempre van a avanzar. Y le cuento que quien crea que esta es la última epidemia está desinformado. Las epidemias se están dando en la medida que estamos agrediendo a la natura desde el comienzo, más o menos cada 8, cada 9 años. O sea, hay una época de calma y de pronto después irrumpe. Fíjese, Mario, le voy a contar algo que muy pocos comentan. En el transcurso de esta epidemia de COVID-19 se abortaron 2 epidemias tremendas en el mundo, pero nadie lo comenta eso. Una de ellas, 4 provincias del sur de la China tuvieron que matar 120 millones de cerdos, desaparecieron todas las piaras. Y ahí no sé si usted percibió que hay un problema geopolítico, porque los chinos quieren poner criadero de cerdo ahora acá, porque se
lo estaba pensando en este momento, los van a traer para aquí.
Bueno, entonces ya los quieren traer y ya los ecologistas empezaron a... ya hay inconveniente. Y la otra epidemia que se abortó es una epidemia muy parecida a esta, también con murciélagos y cerdos, en Luzon, que es una isla de Filipinas, e inclusive en la parte continental de Filipinas. Pusieron un criadero de cerdos en plena selva, pero justo arriba estaban todos los murciélagos que vivían. Entonces los murciélagos defecaban en la comida de los cerdos se contaminaron, a su vez contaminaron a sus cuidadores, y cuando hicieron el expendio de elemento cárneo a los frigoríficos y a los supermercados, hubo una contaminación. Por suerte cerraron todo y lo abortaron, pero es un desafío constante el tema de la agresión de la naturaleza.
Bueno, esta es la primera vez que lo escuchamos de manera tan clara y tan claramente expuesta, doctor Pizzi. Estoy fascinado por
él. Algún día que tenga oportunidad de estar cerca le voy a llevar un libro mío que ya está actualizado, pero es de hace 25 años cuando yo hablo de estas cosas.
¿Cómo, qué título tiene?
Se llama Calentamiento Global, los riesgos de la destrucción de la deforestación.
Bueno, cuanto antes me gustaría saber. Lo voy a buscar desde ya. No tendrá que mostrar, porque yo lo voy a encontrar en algún lugar. ¿Y el dengue, pues, finalmente?
¿El dengue? El dengue es exactamente por el mismo problema.
Ah, por lo mismo.
Infectaron, rompieron el bosque nativo. ¿Y qué sucedió? Primero fue la climatología pura, aumentar la temperatura. La temperatura cambió los climas. Los climas argentinos mayoritariamente eran continental y marítimo, y hoy hay prácticamente trópico y subtrópico. Entonces toda la zona tropicalizada tiene las enfermedades del trópico: dengue, chikungunya, leishmaniasis, y así sucesivamente. O sea, cada vez se nos va a complicar más las cosas. El objetivo, el título tendría que ser respetar la naturaleza.
Sí. Una batalla un poquito de agregarse la palabra optimismo, porque esto no, es revertir algo inmenso.
Es así, pero hay que ver, hay que reforestar y hay que impedir y hay que multar, no hay que dejar que rompan. El bosque nativo prácticamente lo han hecho pedazos. Nosotros cuando viajamos, que vamos a la frontera para ver el tema del dengue, cuando vamos en todas las rutas nacionales, todo sembradío, no queda árbol. Por eso las inundaciones, por eso todos los problemas que tenemos.
Doctor Pizzi, esta conversación es enormemente valiosa, se la agradezco mucho,
No, un placer para mí. Ya le digo, le estoy devolviendo todo lo que usted me dio en alegría.
No, es muy poco al lado que nos cuente, de lo que nos cuenta y nos informa a partir de la ciencia y del pensamiento de la ciencia. O sea que son minutos que valen mucho. Doctor Hugo Pizzi, muchas gracias, le mando un abrazo muy grande.
Te lo devuelvo con mucho afecto y admiración. Hasta pronto, Mario.
Gracias, doctor. El doctor Hugo Pizzi, ya lo escucharon, es una mirada integral acerca de lo que ocurre con la pandemia. Las pandemias se producen cíclicamente cuando se destruyen equilibrios biológicos, o se altera la naturaleza. Claro, en un pequeño country, se llaman country, ¿sí? Bonito, claro que si te cruza un zorro y te parece encantador, y escuchas los teros y las lechuzas, ¿m? Y los chimangos y todo aquello, pero es que estaban ahí y fueron ocupados, entonces se aproximan unos a otros y la transmisión es inexorable. Esto es una muestra, un botón. Imaginemos todo lo que ocurre dentro del planeta. A propósito de los 150 millones de cerdos, de chanchos que mataron en China para, imaginen el horror de todo aquello, para evitar un desastre infectológico, a la chica callando y despacito, el proyecto de poner inmensas granjas de cerdos por parte de China. Por momentos tenemos la impresión de que China es ya cada vez más un barrio de China. La pesca, la sobrepesca, es asombroso. Es decir, el caladero del Atlántico Sur argentino, si se mira desde arriba, es como la hora pico en la 9 de julio. Son entre 500 y 700 barcos fábricas que absorben, llevan el calamar, pero muchas otras especies también. Y claro, es tanta riqueza y tanta maravilla, como no se hace nada aquí entre nosotros, no tienen la voluntad de hacerlo, no les importa, quizá estén en un arreglo oscuro para no impedirlo debidamente. Ese mar maravilloso, si no se hace algo rápido, será un mar muerto. Eso, pues, es bueno tenerlo en cuenta, no para que vaya a quedarse insomne, sino que es mejor saber que ignorar. Qué buena conversación con el doctor Pizzi. Cuánta riqueza, ¿eh? Tengo que conseguir el libro de Pizzi. Sí, dentro de poco. Ya Juan Carlos Ríos, acá en la operación técnica, en la puesta en escena del factor Mactas, del factor Mario, sí. Mactas queda, pero no se dice aquí. El factor Mario, con la masa crítica tan trascendente que a lo largo de unos años, no son tantos, hemos reunido con apoyo de nuestra Band of Brothers, cada vez más numerosa, cada vez más brillante, cada vez más inteligente, que mira, escucha, no para limpiar los rabanitos mientras tanto, pero escuchando. Eso también se agradece mucho. Nuestra productora general y ejecutiva es, desde luego, Luciana Garone. Allí está Lu también, trabajando con nosotros, de manera que estamos perfectamente tranquilos en este orden. Bueno, que Dios reparta suerte, que los próximos meses y el año que habrá de venirse lleve hacia nosotros algo de claridad política, social, económica, sanitaria y emocional. Bueno, pues, ¿qué días para Croque Madame? Lo que nos está regalando un poco el tiempo, ¿no? Croque Madame, lo sabemos todos, ha mejorado Buenos Aires. Tal belleza, la cocina tan espléndida y en un ámbito tan delicioso que es simplemente incomparable. Es la Belle Époque puesta un poco al día, pero siempre con esa esencia de cordialidad y de estilo, gran estilo. El hijo Libertador y Pereira Lucena, integrada al Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires. Ahí está Croque Madame, con sus grandes centenarios, en algunos casos, árboles, su parque, su fuente cantora. Extraordinario, Croque Madame. Buquebus es la hora feliz. Y además es un hecho histórico. Al unir las orillas del Río de la Plata, de aquel mar dulce, del pobre Solís, se produjo un avance político-económico enorme. La integración de los pueblos, la integración, la comunicación, el intercambio, el placer, porque la euforia y la sensación gratísima de viajar en una de las naves de Buquebus es prácticamente incomparable. De manera que son buques silenciosos, ecológicos, veloces, puntuales. Son los mejores, es la mejor flota fluvial que existe aquí en el mundo. Es muy confortable saber que está Buquebus, la hora feliz. En la boca está Il Matterello. Pastas en Buenos Aires no hay manera de competir. Allí están Martín Rodríguez, sí, casi cerca de la escuela en la esquina, perdón, de Wenceslao Villafañe. Vas a la boca a andar al Matterello, no te lo pierdas. Manolo es el corazón de San Telmo. La variedad, el aire como bohemio y de muchos lugares del mundo, un poco tan cosmopolita que sin saber resulta mezcla que te mezcla un ámbito de barrio en realidad. Pero claro, 10 cuadras del obelisco. Manolo está en Cochabamba y Bolívar, y es la gran cocina porteña de siempre en su mejor expresión. Como estamos como con la porteñidad, digamos, vamos a cerrar nuestra llave por el día de hoy con un tango memorable. La obra de Homero Manzi, quien probablemente es la mejor versión de Sur en el canto de Edmundo Rivero y la orquesta de Aníbal Troilo de Pichuco. Para todos nosotros, ¿quieren lo mejor?
está lo mejor en el territorio del tango sur. Edmundo Rivero, Aníbal Troilo. Chau.
San Juan y Boedo antiguo, grito del cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanejón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En plena crisis ayudamos a locales de barrio y pymes. Y todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos querés que ellos sigan de pie y nosotros les damos una mano. Y así funciona. Juntos hacemos más y acompañamos a los que más nos necesitan. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Auspició este segmento
www.moradadosventos.com. Pipa.
El primer lugar cuando decidas viajar.